Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
El corazón tiene razones que la razón no entiende. Lo dijo hace mucho tiempo Pascal y sigue estando igual de vigente y de acertado. Y es que el corazón es el que manda cuando un informe profesional y docente se puede encabezar de esta forma. Las titulaciones con más salidas profesionales no son las más demandadas por los jóvenes universitarios. No lo digo yo, lo dice la comunidad laboral Universia después de reunirse con directores de recursos humanos de empresas, servicios de empleo de universidades españolas y estudiantes universitarios. ¿Y cuál fue la propuesta después de constatar ese hecho? Pues que había que trabajar más en las enseñanzas no universitarias. Es decir, según mi entender, que la formación universitaria es y debe seguir siendo vocacional. Si no estudias lo que te gusta, lo que te apasiona, no podrás ejercer nunca desde la excelencia. Serás feliz mientras estudies, eso sí, serás feliz cuando trabajes y seguramente alcanzarás el máximo. Pero si lo que quieres es ganar dinero, quizá lo que debas hacer es formarte de otra manera, con otra finalidad. Y es muy posible que la formación profesional pueda ayudarte, porque está dirigida a otros objetivos. No estoy diciendo que vayas a ganar menos dinero con una formación superior. Al contrario, estoy diciendo que el camino va a ser más largo, pero también quizá más satisfactorio.
Campus COPE. Maika Jiménez, con los alumnos del máster de la cadena COPE.
Ya ha arrancado el curso también en las universidades, claro, y el Centro de Estudios del Museo del Prado ha presentado su programación para el próximo año, que aumenta considerablemente su oferta con respecto a años anteriores. Se ha vuelto más ambicioso, se busca llegar a un público mucho más amplio y se persigue dar a estos estudios un carácter internacional a través del primer congreso internacional que pondrá su punto final el próximo año, en 2016. Todo esto es así, Isco Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Maika? Pues efectivamente así es. Como bien dices, la oferta de este año crece. Además de la cátedra, algo que viene repitiéndose años atrás y que junto a los seminarios es una de las señas de identidad de estos cursos y que este año además imparte Elizabeth Krupper, los seminarios van a pasar de 2 a 5. A esto además se suman 3 simposios, 2 encuentros para profesionales y un taller para jóvenes investigadores. Además, atención, será la primera vez que el centro conceda 2 becas propias financiadas por la Fundación Gondra Barandiaran.
Bueno, pues para hablarnos de todo esto tenemos a la persona que mejor nos puede informar, que es la jefa de estudios, María Cruz de Carlos Varona. Buenas tardes, María Cruz.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
A vosotros.
¿Dónde se imparten todos estos cursos y a qué público es al que va dirigido?
Bueno, estos cursos se imparten en el Centro de Estudios del Museo del Prado. El Centro de Estudios está en el Casón del Buen Retiro, en la calle Alfonso XII, número 28, y es el lugar donde se encuentra la biblioteca del Museo Nacional del Prado, que es una biblioteca pública, y bueno, se imparten, la mayoría de ellos se van a impartir aquí. Uno de los seminarios, por razones pues un poco del tipo de seminario de que se trata, ¿no?, enfocado a la restauración de soportes de madera en el Museo Nacional del Prado, pues se va a impartir en el auditorio, en uno de los 2 auditorios que hay en el museo, ¿no?, en el edificio uh-huh. Jerónimos, porque está más cerca de los talleres de restauración. Pero el resto, prácticamente todos ellos, se imparten aquí en el Centro de Estudios. Después también hay otro que se imparte en Roma, pero la mayoría se van a celebrar aquí.
El de Roma nos pilla más lejos, pero desde luego el otro estamos justo al ladito, somos muy vecinos. ¿A qué público, te preguntaba, está dirigido esto en principio?
Pues en general está dirigido a, bueno, si hubiera que destacar un público mayoritariamente, es el público universitario, obviamente, uh-huh. que es pues el destinatario ideal, por así decir, sobre todo yo diría de los seminarios, del Congreso Internacional, de los simposios y del taller de jóvenes investigadores, ¿no? Sí. Pero después también los encuentros están dirigidos un poco más a profesionales, es sobre todo un encuentro con docentes universitarios y conservadores de otros museos de fuera de Madrid. Pero después también en general, tanto la cátedra como algunos de los seminarios, incluso los simposios, están abiertos a un público más amplio, ¿no? A público pues interesado en historia del arte, sea o no sea especialista.
Uh-huh. ¿Y el Museo del Prado qué busca conseguir con estos cursos?
Bueno, el museo lo que busca conseguir con estos cursos es cumplir una parte de sus objetivos, ¿no? Entre la naturaleza y los fines del museo no solamente está la conservación, sino también la difusión, ¿no? El fomento de la investigación en torno a sus colecciones y en torno a la historia del arte en general y también un poco la divulgación, ¿no? De ese conocimiento, uh-huh. de ese conocimiento en torno a sus propias colecciones y en torno a la historia del arte. De manera que en un primer momento pues se busca entroncar con esa naturaleza, ¿no? Con esos objetivos del museo y con esa naturaleza de la propia institución del Museo del Prado, ¿no?
Sí.
Sí, perdón.
No, te iba a preguntar, porque hemos visto que la oferta es más generosa que lo que era hasta ahora. ¿Es porque hay una demanda cada vez mayor de los cursos o no?
Bueno, la verdad es que todos los cursos que se han organizado hasta ahora aquí, la demanda siempre ha sido bastante alta. En ese sentido no nos podemos quejar. Precisamente por eso también se quiere seguir ampliando la oferta, ¿no? Se quiere seguir presentando una oferta más generosa para responder en parte a esa demanda y también porque, sobre todo a nivel internacional, la mayoría de los museos y de los centros de estudios vinculados a los museos son cada vez más activos, ¿no? Generalmente la universidad es el lugar, por supuesto, de formación y de conocimiento y de investigación, pero cada vez más está claro que esto es algo que no tiene por qué limitarse únicamente a la universidad, ¿no? Yeah. Y en ese sentido, los centros de estudios de los museos dentro de las humanidades y más concretamente dentro del campo de la historia del arte, pues son una prueba de ello, ¿no?
Y en pleno siglo XXI, ¿cómo dirías tú que es la aceptación del público universitario con respecto al arte?
Bueno, yo creo que en pleno siglo XXI, tanto juzgando por mi propia experiencia actual como por mi experiencia anterior de profesora universitaria, yo creo que en general el público, los estudiantes más jóvenes ahora mismo tienen una tendencia, un interés cada vez mayor hacia el arte contemporáneo. Esto es normal, ¿no? Porque es algo que conecta más también con su edad y con su generación. También, a la vez, en el arte antiguo pues hay toda una serie de connotaciones, ¿no?, que resultan quizá más difíciles de asumir por una persona joven que vive en la cultura de hoy en día. Y eso es precisamente, yo creo, también el reto que tiene un lugar como el Museo del Prado: hacer atractivas sus colecciones, hacer atractiva la mayor parte de su fondo, que es pintura antigua, no es pintura contemporánea, hacerlo atractivo a un público más joven, ¿no?
Sí, precisamente porque ese público es joven hay un aspecto importante que es el económico. ¿Es el primer año que se convocan becas o no? ¿O ya llevamos más?
Bueno, hay varias becas que dependen del museo, que son becas convocadas por el propio museo o por otras instituciones. Por ejemplo, solamente aquí, no hablando ya de lo que es del museo, ¿no?, donde hay todo tipo de becas también, ¿no?, en otras áreas, en edición, en atención al visitante, pero ciñéndonos ya a lo que es esto, el centro de estudios, por ejemplo, este año hay dos becas en las áreas de conservación de pintura española hasta 1700 en Marcos y pintura del siglo XVIII y Goya. Después hay una beca del Senado de España que es para el área de pintura del siglo XIX.
¿Del Senado has dicho? Perdona.
¿Perdone?
¿Del Senado has dicho?
Sí, sí.
Perdón, no lo había entendido bien. Sí, sí.
Y son, estas son becas, estoy hablando de convocatorias anuales, ¿vale? Uh-huh. Después hay una que es la beca Museo del Prado Meadows Museum, que es un museo de Dallas que tiene una importante colección de pintura española. El Meadows Museum, en este programa conjunto con el Prado, ha financiado hasta ahora una beca, pero a partir de este año van a financiarse dos.
Sí.
Y son becas anuales también. Y por último, hay unas becas que son específicamente del Centro de Estudios, que salen este año por primera vez, que son las becas de la Fundación Gondra Barandiarán.
Sí.
Son trimestrales, una es para investigadores junior, menores de 40 años, y otra para investigadores senior, mayores de 40. Y bueno, básicamente son becas destinadas a fomentar a lo largo de esos 3 meses la investigación y el trabajo con los fondos del museo, ¿no? Tanto de las propias obras como del archivo y biblioteca que están aquí en el casón y que, como he dicho antes, son públicos.
Pues es muy completo, ¿verdad, Isco?
Sí, sí, sí. Y además te quería preguntar también por el tema de que no lo hemos sacado todavía, el tema del Congreso Internacional con el que cerráis estas jornadas. ¿Se puede decir que el Museo del Prado busca con ello hacerlo de unas jornadas más internacionales?
Sí, evidentemente eso también es una cosa que tenemos pendiente en general, yo creo, y que bueno, cada vez se va subsanando más, ¿no? No solo en el Museo del Prado, sino a un nivel más general, pero desde luego en este centro de estudios una de las prioridades y una de los objetivos, ¿no? Es optar por esa internacionalización. El estudio, sobre todo, claro, el Prado no solamente son colecciones de arte español, pero sí que es verdad que el estudio del arte español ha sido algo y es algo todavía en gran medida muy insular, ¿no? Muy reducido a nuestro país y queremos, tenemos esa intención, esa vocación internacional, tanto para el arte español como para atraer también a investigadores de las restantes colecciones que se guardan en el museo, ¿no? Que son sí. Colecciones italianas, flamencas, a nivel de los mejores museos del mundo, ¿no?
Maricruz de Carlos, nos ha traído hoy el arte con mayúsculas a Campus Copia. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias, hasta luego.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
La diversidad cultural y lingüística en el seno del desarrollo sostenible mundial. Este es el título de un ensayo elaborado en el marco de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en la celebración de su 70 aniversario y cuya autora es una estudiante de la Universidad Complutense de Madrid, Laura Vicente Jiménez. Es española, estudia Relaciones Internacionales aquí en Madrid y su ensayo, escrito en francés, ha sido el ganador de la edición 2015 del concurso Muchos Idiomas, Un Mundo. ¿En qué consiste este concurso? Laura Ladona Guevara, buenas tardes.
Hola, Maika, buenas tardes. Bueno, mira, te lo explico enseguida. Es un concurso organizado desde la ONU, concretamente por la iniciativa Impacto Académico, que precisamente busca fomentar la participación de estudiantes y su implicación en el compromiso social. En este concurso, Many Languages, One World, participan estudiantes de todo el mundo. Este año, concretamente, unos 1.200 de 42 países distintos, a los que se les pide redactar un ensayo de un máximo de 2.000 palabras. Deben elegir una de las 6 lenguas oficiales de la ONU que no sea la lengua materna y el tema, como has comentado, debe enlazar los retos del desarrollo sostenible y el enriquecimiento de la diversidad lingüística en esta materia. Y de todos los ensayos presentados, 70 fueron elegidos finalmente y sus autores fueron invitados a participar en el Foro Mundial de la Juventud que fue realizado en julio en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
Bueno, pues seguro que la experiencia de leer y compartir ese ensayo en plena sede de la ONU debe ser pues todo un honor, ¿no es así? Laura Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Campus Cope. ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Español, inglés, francés y por qué elegiste francés?
Bueno, porque siendo el inglés un idioma tan conocido, pensé que tendría más oportunidades si lo hacía en francés.
Y acertaste, por lo que veo.
Sí.
Sí. O sea, que ha sido una cuestión casi de inteligencia previa, ¿no?
Sí, algo así.
Hola, Laura. Y dime, ¿quién te animó a participar en este concurso o cómo decidiste presentar tu ensayo?
Pues fue un poco casualidad. Vi que una compañera coreana se había presentado el año pasado y había conseguido ganar. Y me gustaba lo que consistía y sobre todo el premio, la oportunidad de hablar en las Naciones Unidas y bueno, decidí presentarme.
¿Y te imaginabas que ibas a quedar seleccionada y que te iba a ganar entre 1.200 nada más de los que han sido el total?
No, la verdad es que me pilló un poco de sorpresa.
Y a ver, explícanos un poquito sobre qué aspectos ha centrado tu ensayo o de dónde sacaste la inspiración para escribirlo.
Bueno, el primer ensayo, porque teníamos que hacer un ensayo con el que quedar, o sea, con el que se ganaba el concurso, uh-huh. Y luego ya una vez seleccionada, para hablar en las Naciones Unidas te asignaban un tema en función del idioma que hubieses elegido. Uh-huh. Y bueno, para el primer ensayo, el tema de la multiculturalidad y la diversidad lingüística y demás siempre me ha parecido algo muy interesante a nivel personal, entonces no me pareció muy complicado el tema, me salió bastante.
Laura, ¿tú has terminado ya Relaciones Internacionales?
Sí, sí.
¿Y estudias la carrera en inglés o la has estudiado en castellano?
No, en castellano.
Ajá.
Leemos textos y cosas en inglés, pero lo que es la asignatura es en español.
Uh-huh. Y cuando te fuiste a Nueva York con tus compañeros en el foro, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido ese encuentro entre tantas naciones?
Pues la verdad es que ha sido increíble, o sea, casi ha sido más impactante el hecho de tener tantas culturas y tantas formas de ver, pues un poco lo que dice el título del concurso, ¿no? Muchas lenguas, un mundo.
Sí.
Ha sido casi más impactante eso que el momento un poco más cumbre, que es cuando hablamos en Naciones Unidas. Ha sido muy enriquecedor.
Todos eran estudiantes también de Relaciones Internacionales, había distintas carreras, distintos profesionales o...
Había diferentes carreras, sí. Uh-huh. Había mucha gente, bueno, haciendo doctorados o haciendo másteres ya más especializados, sí, dentro del ámbito de las relaciones internacionales, pero luego un compañero español que también ganó, que es de Granada, estaba estudiando arquitectura, o sea que...
Uh-huh. Qué curioso.
Sí.
¿Y qué propuestas han salido? Porque tengo entendido que habéis estado también trabajando un poco para plantear algunas propuestas sobre desarrollo sostenible entre todos, ¿no?
Sí, bueno, eso es lo que os he dicho hace un momento, que luego te asignaban un objetivo. El grupo de francés nos tocaba el objetivo de desarrollo sostenible 16, que justo ha sido la cumbre, ahora terminó ayer, me parece, uh-huh, que es el de promover sociedades pacíficas e inclusivas, el acceso a la justicia y crear instituciones eficaces.
Interesante.
¿Crees que se escucha a los estudiantes lo suficiente? Lo que tenéis que decir, lo que tenéis que pensado ya, ¿crees que se escucha en el sistema educativo?
No lo suficiente, yo creo.
¿Por qué?
Pues creo que porque es complicado cambiar una normativa que lleva mucho tiempo ya vigente. Entonces, cualquier cosa que sea innovación, si no, es complicado arriesgarse. Y a veces escuchar propuestas de personas más jóvenes no siempre es algo que se acepte sin problemas.
Uh-huh. Y Laura, ahora mismo, bueno, has dicho que estás en Dublín, ¿no? Trabajando ahora.
Sí.
¿Hacia dónde te gustaría encaminar tu carrera profesional? Después de esta experiencia, además, ¿no?
Sí.
Cuéntanos.
Me gustaría dedicarme al mundo de las organizaciones internacionales. No tengo muy claro todavía exactamente en qué ámbito, pero sí que creo que si se quiere cambiar algo hace falta mirarlo de forma global. Entonces, me parece que las organizaciones internacionales van a jugar un papel clave. De ahí la importancia también de buscar reformas entre instituciones para que verdaderamente sean representativas y legítimas a nivel mundial.
Un mundo cada vez más globalizado, está claro. Laura Vicente Jiménez, ganadora del concurso Muchos Idiomas, Un Mundo. Enhorabuena por ese logro y que sigas cosechando muchos más como ese.
Muchas gracias.
Gracias a todos. Gracias.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Seguramente recordéis que hace unos meses os recomendamos una serie derivada de Breaking Bad, un spin-off como se conoce actualmente. Se llamaba Better Call Saul y contaba la vida de Saul Goodman 6 años antes de conocer a Walter White y Jesse Pinkman. Pues bien, esta semana os traigo una serie de los mismos creadores, pero que nada tiene que ver con ese universo. Se llama Battle Creek. I might be going around now. Check me out tomorrow. Battle Creek es una ciudad en la que la policía no tiene medios para hacer su trabajo. De hecho, uno sale mal por ello.
Comisaria, la redada de ayer tendría que haber sido de libro.
Podríamos liarnos a tiros, ¿es lo que quieres? ¿No disparamos a bastantes?
Necesitamos equipos nuevos, pero nuevos de verdad, no nuevos para esta comisaría. Necesitamos más preparación, necesitamos de todo.
O podemos liarnos a tiros, me da igual liarme a tiros. Pero algo tiene que cambiar.
Buenas noticias, llega la ayuda.
Uno de los protagonistas es Ras Agnew, un detective de la policía de la vieja escuela. Cínico, rudo, desconfiado y resignado a la realidad que le toca vivir cada día en la austera comisaría. Pero todo cambia para él cuando el atractivo, carismático y optimista agente del FBI, Milton Chamberlain, entra a trabajar con él y su equipo con el objetivo de mejorar el departamento.
Sonríe, gran sonrisa, esto te encanta, sonríe, gran sonrisa. ¡Esto me encanta! ¿Bromeáis? Crecí en una ciudad pequeña, así que esto es como volver a casa.
Nos alegramos de tenerte por aquí, así que debería presentarte a la gente. Los inspectores Rasatnio.
Mil Chamberlain.
Y Fontanel White.
¿Qué tal, Mil?
Y estos son nuestras es, Aaron Van Hauser y Erin Jacobs.
Hola.
Y esta es Holly, nuestra encargada del material.
Hola, Holly.
Eres muy guapo. Perdona, eso no ha sido muy profesional.
Este producto da una vuelta de tuerca a la premisa de poli bueno, poli malo, ya que en realidad se podría hablar de poli cansado y poli ilusionado. Todo ello con un halo de misterio. ¿Cómo ha acabado un agente tan preparado como Milton en un lugar como Battle Creek?
Si alguien te extiende la mano, no eres menos hombre por aceptarla.
¿Quieres darme la manita, Milt? ¿Es eso?
Metafóricamente.
Que te den, metafóricamente.
Vale, entiendo, eres demasiado orgulloso, demasiado testarudo o no te caigo bien, pero eso me da igual. No debería ser un problema para aceptar mi ayuda en tus casos.
Tienes razón. Por otro lado, no te conozco. No sé por qué te enviaron aquí, porque tú no me lo dices. No es que no me caigas bien, Milt, es que no confío en ti.
La serie no rehúye del humor negro y cínico, incluso incluyendo pequeñas bromas de autocrítica hacia la actuación federal.
El FBI también destaca en algunas cosas, una de las cuales es identificar cadáveres.
El FBI puso la foto de un político español en el póster de Bin Laden. Solo digo que todos cometemos errores.
Si os gustó Breaking Bad, os recomiendo echar un ojo a Battle Creek. Una apuesta inteligente e interesante, con humor y buen gusto. 13 capítulos ya emitidos y totalmente cerrada.
Estamos en Facebook, Campus Cope, y también en Twitter. ¡Síguenos!
Hemos escuchado a Miguel Soria con uno de sus muchos puntos fuertes, el de las series de televisión. Y nos vamos con una Raquel Gallego que ha venido muy afónica, pero eso sí, sin estrés. Vais a entender a qué me refiero en un momento, porque antes de escuchar a Raquel y al grupo de hard rock melódico que le acompaña, os vamos a emplazar a otro Campus Cope, el de la semana que viene. Aunque ya sabéis que seguimos unidos en la nube, a través de Twitter y de Facebook, y que nos oímos en cope.es. Adelante, Raquel.
Maika, hoy te traigo a Sin Estrés, una banda madrileña de hard rock melódico compuesta por 6 chicos, aunque hoy nos acompañan 4. De mi derecha a mi izquierda se van a presentar para que todos podamos saber quiénes son.
Hola, buenas tardes, soy Chimo y soy el vocalista de la banda.
Yo soy Miki, buenas tardes, y soy el teclista.
Buenas, yo soy Abel, soy el batería.
Buenas tardes, soy José, el bajista.
Bueno, como veis, ellos tienen mejor voz que yo. Es lo que tiene ponerse malo en un momento muy malo para elegirlo. Bueno, tenéis 2 discos, habéis hecho muchos conciertos. ¿Qué tiene este equipo de especial para que la gente diga, voy a escucharlo? ¿Qué os diferencia?
Pues, no sé, yo creo que hacemos un rock duro, hard rock, por así decir, pero tirando a melódico. Entonces yo creo que nos abrimos mucho a bastante tipo de público, ¿no? No solo el específico heavy o rockero, ¿no? Sino también a gente que le mola a lo mejor tirar el rollo pop, incluso.
Es diferente, ¿eh? Se escucha y no es nada de lo que uno pueda pensar cuando oye de hablar de hard rock. Es como que le rompe.
Sí, yo creo que tenemos mucha mezcla de estilos. Vamos, yo... Para mí es muy difícil definirnos. Creo que como cada uno escuchamos una música distinta y luego al componer lo mezclamos todo, pues la mezcla resultante es algo bastante interesante.
¿Qué grupos son los que más os gustan?
Uf, pues empieza José.
Cada uno somos un mundo.
No sé, yo escucho de todo. Tengo los 80, pop, rock, de todos los estilos. Estoy abierto a...
Da igual, yo escucho de todos los estilos, pasando desde lo más clásico, desde el rock más clásico, pero lo que a mí más me tira pues es las cosas más modernas, las mezclas de estilo, el rock alternativo, el metal progresivo.
Un poquito de todo.
Un poco de todo.
Yo soy más de rock sinfónico, rollo Genesis o King Crimson, ese rollo así. Y quizá ahí de ahí viene nuestro estilo peculiar, ¿no? Que cada uno, como cada uno influye con sus movidas, ¿no? Sus gustos, pues resulta una mezcla muy, muy curiosa, ¿no?
Y yo nada, yo soy más arcaico, yo sobre todo rock de los 70, 80 y 90, Deep Purple, Zeppelin,
los dinosaurios,
y mucho progresivo como Dream Theater, etc.
Sí, bueno, para los que no les ven, es un grupo en el que hay diferentes edades, cada uno se dedica a una cosa. Miki, por ejemplo, estudió ingeniería, la misma que estudió ahora Abel. ¿Le das algún consejo para la carrera?
No, porque yo también, como la estudiaste ya, yo acabé en el 97, ya estoy tan desfasado, me quedé en la era digital un poco ahí como la novedad y ahora fíjate cómo está el tema, ¿no? Así que, no, él me da lecciones a mí, a todo.
Que va, yo sin embargo sigo aún ahí con ella. No, la diferencia de edad que ella comenta es básicamente que parecen mis padres.
Sí, sobre todo
podían ser mis padres, sí, sí, perfectamente.
¿Te riñen cuando sacan malas notas?
Sí, no, me riñen cuando toco muy alto.
Eso está bien. Como compagines un poco la carrera universitaria con la música, porque el que trabaja porque trabaja, pero bueno, siempre tiene luego un hueco en fin de semana, el que estudia cuando le vienen los exámenes y todo.
Bueno, pues lo he intentado ir compaginando lo mejor posible, porque además con ellos llevo ya más de dos años, y entré con ellos justo al acabar el primer año de carrera. Entonces al principio sí fue un poco más difícil, porque lo peor, digamos, ya lo he pasado, que fueron los dos primeros años, pero vamos, en todo momento lo pudimos compaginar, y cuando tenía algún examen o algo, pues, oye, mira, que no puedo venir a ese ensayo porque tengo un examen mañana o pasado y voy pillado. Y bueno, y en eso pues ellos entendían que era lo más importante, ¿no?, para mí, pero ahora ya, como digo, lo peor ha pasado y tengo bastante más tiempo.
¿En qué curso estás?
Pues estaría en cuarto, pero tengo algunas asignaturas aún de tercero y eso, voy como más despacio porque también este año me escaparé unos meses de Erasmus, que espero que me esperen a la vuelta y no me dejen por otro.
¿Te vas a esperar?
Esperaremos.
¡Qué remedio, güey! Porque toca bien, ¿no?
Bueno, uno de los pioneros fue el vocalista en el grupo, si no me equivoco.
Sí.
Has visto pasar a mucha gente, ahora tienes este equipo, bueno, faltan dos... Que son...
Alejandro y Kiko, los dos guitarristas, además.
Vale, y bueno, ¿qué tiene este equipo de diferente? ¿O qué crees que ha hecho que por fin se una y tengáis esos dos discos, pensamiento de alguno futuro?
Pues sobre todo el buen rollo que tenemos, ¿no? Somos ya más que amigos, ¿no? Llevamos justo Alejandro, Miki y yo ya llevamos muchos años juntos en otros grupos y tal. Kiko también estuvo tocando con Miki ya hace muchísimos años. José es el nuevo que todavía no ha debutado con nosotros, pero también está con Alejandro en muchísimos años. El niño es el único que... Pero que tenemos muy buen feeling, nos llevamos todos muy bien.
A mí me sacaron de la calle.
Y nada, esperemos que esto siga por mucho tiempo, ya que nos gusta mucho. Lo tenemos como un hobby y bueno, pues...
Es difícil, ¿no? Porque todo el mundo piensa en la música, ¡ay, qué divertido, qué tal! Pero luego son horas de ensayo, es encontrar huecos, es grabar, es conseguir financiación para poder sacar un disco... Cuéntanos un poquito cómo es toda esa aventura, que a lo mejor es más desconocida para la gente de a pie.
Pues es mucho sacrificio, sobre todo, porque el que no estudia como Abel, los demás trabajamos. Y entonces el poco tiempo libre que tenemos lo dedicamos a esto, al grupo, a ensayar, a grabar, a buscar conciertos, y etcétera. O sea que el poquito tiempo lo invertimos en el grupo nada más. Y claro, poniendo de nuestro dinero y gastando nuestro dinero para poder hacer lo que nos gusta, claro.
Bueno, sé que desde 2010 estáis como más, manda como más fuerte, ¿no? Primero con la demo, luego el primer disco. En el 2012 o 2013 fue el segundo. ¿Tenéis pensamiento de un tercero pronto, próximo?
Sí, sí, de hecho estamos ya mirando para empezar a hacer nuevos temas y aprovechando quizá que, como Abel, el año que viene se nos va de Erasmus, pues esa pausa también usarla para hacer nuevos temas y luego a la vuelta, en cuanto se incorpore, pues darle caña y grabar el disco en cuanto esté,
¿no? ¿No es el compositor?
Bueno, sí, realmente es que en la banda somos todos ponemos nuestro grano de arena, ¿no? O sea, pero uno llega con una idea y tal.
El principal compositor es Miki.
Bueno,
luego cogemos la idea y la transformamos, pero las principales composiciones las hace Miki.
Al César lo que es del César.
Cada uno.
Os quiero, chicos.
Tú no me dices nada, eres el más tímido.
Yo es que soy la última incorporación en la banda, entonces poco puedo contar.
Me aseguro que aunque seas el último, algún secreto sabrás de alguno que digas tú, uy, si lo digo.
No, mejor cállate, ¿eh?
No puedo decirlo.
Bueno, una pregunta para ti. Eres el último en entrar. ¿Has visto realmente ese feeling del que hablaban tus compañeros?
Sí, sí.
¿Realmente existe?
Sí, sí. Yo creo que es la principal razón por la que estoy en la banda. Conozco a Alejandro, uno de los guitarristas del grupo desde hace muchos años. Y bueno, la verdad es que hay buen rollo y es lo más importante.
Me alegro. Bueno, chicos, os voy a hacer una pregunta. No sé qué canción es la que más os gusta de todas las que tenéis hasta ahora.
Yo creo que cada uno nos gusta una, ¿no? Pero quizá, bueno, una en la que tenemos mucho cariño es un tema que se llama Reina de la Suerte, que tuvimos el honor y la gracia de contar con la voz de Miguel Oñate, antiguo vocalista de Asfalto, que para nosotros Asfalto es la banda, por lo menos para mí, bueno, yo creo que no es la banda estandarte, lo que queremos hacer es parecernos a ellos, y colaboró con nosotros en un tema que es este, y bueno, para nosotros, yo para mí especialmente, es genial.
Pues si os parece, lo escuchamos.
Mi alrededor. Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.